todos ustedes nos ayuden a formar el ejército de Santa Cecilia, con gente de todas las nacionalidades, pueblos y lenguas. Porque tenemos que sacar a hacer el núcleo de las futuras estas razas raras. Y tendremos que salir todos de entre el humo y las llamas en tiempos angustiosos. Iremos hasta determinado lugar del Pacífico. Ojalá tenga yo el gusto de verlos a ustedes entre los electos. Pues. Eso es lo que deseamos. Y me gustaría mucho salir con ustedes en barcos, en aviones, a donde sea, rumbo al lugar donde tenemos que ir. Es un lugar que por ahora lo mantengo un poco secreto. Porque si los profanos llegan a saberlo, se van para allá. Y el día que fuéramos nosotros a desembarcar, ya no habría lugar. De manera que entonces hay que tener en cuenta que mantendremos eso mucho secreto. Pero la catástrofe, como les he dicho, está a las puertas. Yo mismo he estado estudiando aquel planeta, el mundo gigante que se almorzará al planeta Tierra. Tiene gigantescas montañas, enormes y profundos mares, profundas selvas. Es un monstruo de los cielos, un coloso. Pertenece a un sistema solar que también se acerca aquí al nuestro. Los cálculos sobre la órbita de aquel mundo varían. Unos piensan que tiene una órbita de 6.666 años. Yo sé que su órbita es mucho más grande. Cuando aquel mundo gigante se acercó a la Tierra en épocas del continente Lemur, que otrora existiera en el Océano Pacífico, provocó grandes terremotos, espantosos maremotos, horribles convulsiones geológicas, y así fue como poco a poco la Lemuria se fue hundiendo entre el Océano Pacífico. Restos de Lemuria tenemos la Oceanía, Australia y todas las islas adyacentes. Cuando en épocas del Atlántico aquel coloso se acercó a la órbita terrestre, produjo entonces una revolución de los ejes de la Tierra. Los polos se transformaron en Ecuador. El Ecuador se convirtió en polos. Los mares cambiaron de lecho. Y el continente Atlántico fue sumergido entre las embravecidas olas del océano que lleva su nombre. Ese es el famoso diluvio universal, registrado por las sagradas escrituras de distintas religiones. Ahora vuelve nuevamente Columbus, llamado ahora Bernal I. Se acerca otra vez. Y como secuencia o corolario, traerán naturalmente ya les he dicho que al acercarse atraerá hacia la superficie del mundo el fuego líquido, lo jalará por inducción magnética, brotarán los volcanes por todas partes, es posible que explote parte de la corteza geológica. También jalará, atraerá, digamos, o formará en el océano inmensas olas, nunca antes vistas.
¿Sí? ¿Con quién?
Porque su poder magnético enorme atraerá hasta las aguas.
¿Con quién quiere hablar?
Y formarán enormes olas. Pero primero viene la destrucción por el fuego. En el máximo acercamiento se produce la revolución de los ejes de la Tierra.
mares cambiarán de lecho y los actuales continentes quedarán en el fondo de los océanos. Perecerá todo aquel que tenga vida. Así terminará, pues, la raza aria, que es la quinta raza. Posteriormente, surgirán del fondo de los mares tierras nuevas para la sexta raza. A nosotros nos toca, pues, organizar el ejército de salvación mundial con gente de todas las naciones, pueblos y lenguas. De ese ejército, de esos millones de personas, que formarán parte del movimiento gnóstico universal, surgirán aquellos que merecerán ser seleccionados. Con ellos se realizará el nuevo éxodo. Tal éxodo se dirigirá hacia un lugar secreto del Pacífico. Desde allí se contemplará la catástrofe sin recibir daño alguno. Cuando surjan tierras nuevas, del fondo de los océanos, nuevos continentes, entonces ese núcleo poblará esos nuevos continentes. Será la raíz de la futura sexta raza. Esa es la cruda realidad de los hechos. Y en esos continentes del mañana, que habrán de servir de escenario a la sexta raza raíz, se creará una nueva civilización y una nueva cultura. Así pues, condición básica para ser seleccionados, condición básica fundamental para poder formar parte del nuevo éxodo, será haber disuelto el ego. Totalmente, en forma completa, porque es bastante, por lo menos sí, aunque sea la mitad. Con gente que en un 50% haya destruido el ego, hay esperanza. Si son capaces de destruir el 50% del ego, también son capaces de destruir el otro 50%. Pero con gente que no haya trabajado sobre sí mismo, aunque estén muy bien documentados con la doctrina, pero que no han trabajado, no se cuenta. Gente así no podrá ser seleccionada. De manera que estamos hablando sobre los hechos. En cuanto a lo que me atañe, mi insignificante persona que nada vale, no soy sino el instrumento de la gran obra. Eso es todo. El instrumento del par. Así que, por ahora, el movimiento está andando ya en América, en todo el hemisferio occidental. Tendrá que desarrollarse muchísimo hacia el futuro. Tendrá que crecer de forma extraordinaria. Continuaremos con la Europa, donde habrá que poner un escenario maravilloso mediante algunos impactos científicos indispensables, y posteriormente completaremos nuestra obra en el Asia, en el continente asiático.
¿Esos impactos científicos que usted habla son relacionados al equipo que van a traer los extraterrestres?
Bueno, en nombre de la verdad tendremos que decir que será entregado al mundo el equipo de técnico científico que permita la comunicación con las naves cósmicas y con otros mundos habitados. Los extraterrestres, por tal motivo y con ese equipo ya, cuando lo tenga la humanidad entera, podrán ellos trabajar masivamente, dijéramos, difundir en forma masiva o colaborar con nosotros en forma masiva, ilustrando a la humanidad entera. Esto traerá una gran revolución cultural, porque los actuales principios científicos serán demolidos, reducidos a polvo, arena, cosas. Muy bien. Todo lo que actualmente se ha convertido en dogma científico será quebrantado. El mismo equipo de comunicaciones dijéramos de telecomunicaciones, que se va a usar, va a acabar con la televisión y con la radio, ¿no? De manera que los intereses creados se voltearán contra nosotros. Y seremos combatidos terriblemente y odiados a muerte por los poderosos. Los intereses creados nos amenazarán de muerte. Todo eso se irá procesando en este siglo. Y parte del entrante. De manera que cuando todo eso lo vieran ustedes, cuando comiencen las comunicaciones ya científicas con gentes de otros mundos, pues, y esas gentes de otros mundos a su vez comiencen a instruir masivamente a la humanidad, se acordarán de lo que yo estoy diciendo actualmente.
Pero viejito, ya no alcanzamos a ver.
Pues pienso que no demora mucho eso. Pienso que eso está más bien cerca.
Venerable maestro, nos han dicho los informes muy respetables de los distintos maestros que la guerra, la tercera guerra atómica, puede desatarse entre el año 1981 y 1982. Pero no se nos ha dicho cuánto dura esa guerra. ¿Quién se nos puede decir a ese respecto?
No pienso que todavía pueda estallar la guerra atómica. Puede que demore algo más. No estoy de acuerdo que sea por el 81 o el 82. Todavía demora un poco más. Sin embargo, la hecatombe atómica será espantosa. Entonces eso precederá a la catástrofe. Antes de la catástrofe, no solamente habrá una tercera guerra mundial, sino otras guerras secundarias, que serán pavorosas.
¿Pero la tercera
guerra?
¿Qué? ¿Eso viene a ser como la antesala de la catástrofe?
Sí. La catástrofe, oiga, las guerras serán la antesala. Habrán muchas. Y habrán enfermedades nuevas. Y de hecho ya están apareciendo enfermedades nuevas, desconocidas completamente, que la ciencia no tiene remedio para ellos. Se multiplicará el cáncer en gran manera. Habrá pestes por toda la faz de la tierra. Hambre, desolación. Y al fin, vendrá la catástrofe. La catástrofe final. Los terremotos se irán también haciendo muy frecuentes. Y serán cada día más terribles. Pavorosos. Acabarán con toda esta falsa civilización.
Sí, maestro, usted sabe que los seres extraterrestres están sacando de aquí gente para llevársela a otros mundos. ¿Será con el fin de autorrealizarlos allá o de intercambiar semillas?
Pero la cruda realidad de los hechos es que algunos extraterrestres están siendo llevados al espacio para ser estudiados en los laboratorios de ciertas naves cósmicas. Se les está estudiando. De manera que estos terrícolas son seres muy raros que han causado la curiosidad de todo el cosmos por lo extraño de sus sitios. Los terrícolas son gente dormidas, que se hallan en un estado de hipnosis colectiva. No tienen un sueño normal de la conciencia, sino anormal. Se trata de gentes que están hipnotizadas. Hipnotizadas por ciertas fuerzas. Hipnotizadas por la serpiente tentadora ante el Edén.
Oye, ¿y ese es mi técnico?
Y como quiera que vienen en un estado sonambúlico tan extraño y reaccionan en forma tan rara, ha llamado la atención eso en el cosmos. Y muchas películas son sacados de las ciudades o de los campos y llevados en naves especiales al cosmos. Allí en laboratorios se les ha estudiado. Y luego se les trae como objetos de curiosidad, otra vez se les deposita en el lugar donde se les tomó. Porque son muy raros los terrícolas, los habitantes de la Tierra. Demasiado extraños para todo el cosmos. Anormales en un 1000%. De manera que...
Hace como unas 2 semanas se perdieron la gente en el triángulo de las Bermudas. esta gente, ¿a dónde van?
Bueno, muchos de las Bermudas se pierden en el famoso triángulo de las Bermudas, porque ahí hay una puerta abierta hacia la cuarta coordenada.
¿Y qué hacen en la cuarta coordenada? No tienen, digamos, que ellos suban en un principio espiritual o que allá los preparen.
No, es un boquete que se los traga. Los meten en la cuarta dimensión terrestre, ¿no es esto?
Pero ahí hay otro mundo, maestro, semejante al
ángel. La cuarta dimensión de nuestro mismo mundo. No la pasan mal ahí, ¿sabes? ¿No te gustaría estar ahí?
¿Cómo no?
Pero sin héroes.
¿Y qué pasa en la cuarta? ¿Qué?
Pues ya está mejor, allá hay otras humanidades que viven mejor. En la cuarta dimensión. Humanidades de carne y hueso. Y que viven mejor.
Venerable maestro.
Bueno, común los sujetos estos que se pierden en el triángulo de las Bermudas, que son pasados a la cuarta vertical, en la cuarta dimensión reciben la oportunidad, una gran ayuda, para que trabajen sobre la disolución del
aire.
Hay que buscar ese escape. Está muy difícil. Venerable maestro. ¿Usted opina que los científicos se orientarían mejor a buscar vida en Ercólogos que en otros planetas, verdad?
Pues Ercólogos tiene vida. Y si los científicos se dedicaran a estudiar vida en Ercólogos, pues la encontraría. Eso es claro. Ercólogos tiene vida. Es un mundo que está densamente poblado por una humanidad tan perversa como la de la Tierra. Si vamos a comparar a los terrícolas y a los habitantes del Ercólogos, allá la van ambos en perversidad. Son perversos los unos, perversos los otros. Igual. También están ahora en Kali Yuga los habitantes del Ercólogos. Están hechos Kali Yuga. Y son terriblemente malignos. Son, es decir, muy semejantes a los terrícolas.
Entonces ellos pasaron por el mismo proceso que hemos pasado nosotros con la
estar serpiente. En ese proceso. Ellos son
serpiente tentadora.
Todo. Ellos son tan perversos como los terrícolas. Tienen el ego terriblemente desarrollado.
Se entiende que entonces nos movemos dentro de la misma dimensión.
Sí. Y la cosa muy interesante es que Ercólogos hace un juego maravilloso con toda la mecánica celeste. Porque nuestro sistema solar viaja alrededor del cinturón zodiacal. Va en unos 25.000 o poco menos 27.968 años, poco más o menos. Yo no sé, pues no se le ha podido hacer el cálculo exacto. Hacen un viaje alrededor de nuestro sistema solar, hace el viaje alrededor del zodiacal. Una raza no dura más que lo que dura un viaje del sistema solar alrededor del zodíaco. Terminado el viaje, terminada la raza con una gran catástrofe. Pero lo interesante es que siempre al final del viaje llega el Córdoba. Por eso es que no creo en las órbitas de 6.666 años que muchos le han puesto al Córdoba. No la acepto. He visto que el cónomo solamente se acerca al final del viaje. De manera que entonces hace juego con ese viaje. Llega exactamente para marcar el final a la raza. A veces el que inicia la catástrofe es el fuego, otras veces es el agua. En Atlántida fue el agua la que inició la catástrofe, la que produjo la catástrofe. Aunque el fuego le hizo su... Subo. Ahora ya el fuego, el primero en entrar en actividad, y después el agua. Pero entre el fuego y el agua se definen los destinos de la humanidad.
Venerable maestro, ¿y en el Ercólogos la humanidad que hay, siendo de nuestro modo de vivir tan depravado, también se adelantan los procesos científicos, intelectivos que nosotros estamos experimentando aquí?
No mismo, porque estos procesos científicos e intelectivos de la humanidad actual, manifiestamente anticristianos, pues se dan en cualquier planeta perverso.
Pues ellos también pasaban por el mismo proceso que cubre acá por el ángel sagrado.
Pues tuvieron un proceso similar allá. Aunque allá no haya sido el culpable el arcángel Sakaki.
No, no.
No, pero
también tiene sus culpables. Es que son cálculos muy difíciles los que hay que hacer
cuando se le quiere dar a la humanidad el abominable órgano fundador.
Una falla cualquiera, por insignificante que sea, en los cálculos transfinitos, es motivo más que suficiente como para que se produzca un fracaso.
Se le da a la humanidad el abominable órgano conductivador, pero el error está en los cálculos. El arcángel Sakaki se equivocó en los cálculos matemáticos.
Venerable maestro, ¿podemos deducir que el arcángel Sakaki, sin condenarlo porque no nos corresponde, pues simplemente obró por su cuenta y no por la del padre bien amado?
Pues él trabaja bajo la dirección del padre, pero tuvo como personas humanos cálculos erróneos. Son cálculos muy especiales en matemáticas transfinitas, pero le faltó ser un poquito más matemático. Se equivocó en sus cálculos. No lo hizo con malas intenciones, sino cálculos equivocados. Y cuando
también ayudó a entender su cálculo, también nos ayudó muchísimo.
Trabajó con la humanidad y entonces entiende la humanidad, pero que tuvo una equivocación. Claro, cuando se le quiso quitar a la humanidad el abominable órgano fundante igualador, ya fue tarde. Fue más allá del tiempo normal. Dio como resultado esto, que al quitar el abominable órgano fundartiguador a la humanidad, las malas consecuencias quedaron en los cinco cilindros de la máquina orgánica. Esas malas consecuencias son los agregados psíquicos, viva personificación de nuestros errores. La conciencia, naturalmente, quedó embutida entre esos agregados. Desde entonces la humanidad está sumergida en la inconsciencia, en el error.
Y si hubiera dado el arcángel Sakaki exactamente en el momento preciso de cortar el órgano fundartiguador al hombre, ¿cómo hubiera acabado la humanidad? Más o menos equilibrado.
Y sin el ego. Pero erró en sus cálculos. Y ahí el problema. Fue un problema muy grave.
Bueno, como ya preguntó un poco, lo llevaba así, pues, como más o menos, por ejemplo, ¿en qué seríamos nosotros responsables a ese error?
Pues nosotros no somos sino las pobres víctimas.
Y como tal tenemos que...
De la equivocación de los dioses. Así se lo manifestó y se lo manifesté yo mismo a los dioses. Cuando aquí en el desierto de los leones logré ponerme en contacto físico con ellos. Parecerá un poco extraño lo que yo estoy diciendo y no parecerá extraño, porque en una revista se publicó algo sobre eso. Yo aquí en el desierto de los leones me tuve la buena suerte de ponerme en contacto directo con un grupo de extraterrestres. Ellos descendieron con su nave en el bosque. Se me ocurrió acercarme a ese lugar, un claro del bosque. Se abrió pues una portezuela, descendió la nave, descendió el capitán, digo yo, de su nave, y tras de él pues un grupo de gente de extraterrestres. Él era un hombre delgado, mediana estatura, piel cobriza, ojos azules, amplia de frente, nariz recta, boca delgada, manos muy alargadas, muy fines, muy inteligentes, genial, genial, un genio, que más que hombre es un superhombre. El resto de la tripulación descendió tras de él. Platicamos, ciertamente, que pedir favor que me llevaran a planeta Marte. Marte me dijo, eso está lleno de más. Es decir, para él Marte era como ir aquí a la esquina, como ir a la tienda de difunto, o cosas por el estilo. No pude menos que quedar bastante perplejo, ¿no? Comprendí intuitivamente que esta nave en que ellos habían descendido venía del vientre de una nave nodriza que había quedado en órbita.
alrededor de la Tierra. Así lo entendí. Después, no vi un poco que me
llevara a otros. No.
Y estaba dispuesto a irme.
El capitán guardó silencio.
Se sentaron todos los habitantes, todos los tripulantes alrededor, en unos troncos que había en el suelo. Ahí se sentaron. Y habían dos damas también entre ellos. Muy ancianas. La una que parecía ser la de más edad, de una edad indescifrable. Se puso de pie y habló en nombre de toda la tripulación. Dijo, si colocamos una planta que no es aromática, junto a otra que sí lo es claro que la que no es aromática se cargará con el aroma de la que sí lo es, ¿verdad? Entonces respondí, así es. Prosiguió. Lo mismo sucede con los mundos habitados del espacio infinito. Mundos que en el pasado andaban mal, se fueron impregnando poco a poco con las radiaciones de los mundos vecinos. Y ahora andan muy bien. Pero vemos que aquí en el planeta Tierra no sucede lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando? Fue la pregunta que me hicieron. Quedaron alarmados. Ellos están acostumbrados a viajar a través del infinito y nunca habían visto ese fenómeno. Se encontraron con una humanidad perversa que los dejó completamente confundidos. Se encontraron con un fenómeno muy raro. Y me preguntaron extrañados qué estaba pasando en este planeta en el cual ellos acababan de desembarcar. ¿Qué era lo que sucedía? Yo tuve que reflexionar un poco. Y luego respondí. Esto no es más que el resultado de la equivocación de los dioses. La Tierra esta no es más que un resultado de la equivocación de los dioses. Luego redondeé un poquito mejor mi concepto. Concluí diciéndoles, así es el karma de los mundos. Cuando concluí, aquella dama asintió con la cabeza, sin pronunciar palabra. La otra hizo una venia irrespetuosa, sin pronunciar palabra. Todos, a su vez, asintieron con una gran venia de aceptación. Hasta ahí era la reunión, se pusieron de pie, se despidieron de mí cordialmente, y en momentos en que me despedí del capitán, volví a reiterar mi petición. Pidiendo, pues, se me lleve a otras galaxias, a otros mundos. Ahí está. El capitán... Bueno, sí, pero quería ir y como yo se los manté, lo dije a ellos, les dije, pues yo soy un hombre. Soy el avatar dentro de mí está el cabello avatar. Está entregando el mensaje para la humanidad terrestre, la humanidad de este planeta Tierra. La petición no la hago por mí, sino por la humanidad, para traerles aquí a los terrícolas pruebas sobre la vida de otros planetas, noticias sobre otras culturas. Claro, las razones que yo expuse son de peso, ¿no? Pues puesto que dije, no se trata de mí, sino de la humanidad. Pero entonces...
Que estos dioses no pueden hacer nada, pero es como...
Pues no platiqué sobre eso. Diferente, le cuento lo que... Entonces...
¿Esa experiencia fue hace poco tiempo?
Sí, carne y hueso, físicamente, en el desierto del León, y fue una entrevista personal, de persona a persona.
¿Hace cuánto tiempo?
Ya, tiene más de... le calculo como unos 3 años. En todo caso, después de todo, le dije al capitán, pues reiteré mi petición. El capitán habla poco. Y ellos, poco. Y en lo poco, dije, mucho. Me respondió de la siguiente forma. En el camino iremos viendo. Está bien, capitán. Muchas gracias. Y le di la mano agradecida.
Porque nosotros también, muy agradecidos. Porque eso se lo está diciendo con todos nosotros.
Claro. ¿Tú sabes a qué camino se refiere?
Iniciático.
¿Ah?
Camino iniciático.
Camino secreto. Camino esotérico. Esto significa que después de la resurrección esotérica, mística, por la cual he de pasar, o ha de pasar este.